People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. You really De Rosca, el programa de balonmano en cope.es. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. We're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? De apasionante calificaría yo la Liga Sobal que estamos viviendo jornada tras jornada. Nadie puede tener seguro los dos puntos en la cancha de ningún equipo, y a las pruebas me remito. Lucha por Europa, lucha por la permanencia, lucha por salir de los puestos de descensos. Tremendo. En cuanto a las competiciones europeas, el FC Barcelona ganó con contundencia y seriedad en la cancha del Dinamo de Minsk, y el Naturgy-La Rioja logró una importantísima victoria en Logroño ante el Gorenje Velenje, que le hacen sumar ya 4 puntos en su casillero. Esta semana comienza el camino el Real Ademar de León en la Copa EHF ante el Nexe croata. Y en competiciones femeninas, el Vera Vera cerró su participación en la Liga Campeones por todo lo alto con un triunfo ante el Provatka croata. En la Recopa de Europa caía el Mecali Atlético Guardés, mientras que en Copa EHF Rocasa Gran Canaria, Elche Mustang pasan a los octavos de final. También destacar que Jorge Dueñas facilitó el nombre de la jugadora número 16 que acudirá con la selección española femenina al Mundial 2013 en Serbia, y que será Carmen Martín, tal y como adelantó la semana pasada Vicente Soler en estos micrófonos. Un día más en De Rosca tendremos buenas entrevistas, abordaremos toda la actualidad del balonmano, desarrollaremos nuestro debate en la tabla redonda escuchando los cantos de nuestros irreverentes mis pajaritos. Aquí os contamos todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Rocío Fernández, Álvaro Medrano; en la producción y selección musical, Raquel Piqueras; y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, muchas gracias, porque cada día somos más. Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, con mucho frío, pero muy bien.
Pues frío yo creo que como en todos los sitios, ¿eh? Que está pelando, y ese aire del Moncayo que viene es tremendo, ¿eh?
La verdad es que tienes a Fernando en Pamplona y a mí aquí en Valladolid, las dos zonas más cálidas de España.
Bueno, Fernando, COPE Pamplona, tú también, ¿no?
Un saludo desde Florida, efectivamente, sí.
Ya quisiéramos estar en Florida.
Pues
ya
sí, quisiéramos. Pues sí, estamos ahí en Miami y Orlando aquí, Juan Carlos y yo.
Bueno, y en Madrid, Emilio Rojo. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, estos se quejan de vicio, porque en Pamplona y en Valladolid ha hecho un calor de muerte siempre.
Cierto, o sea, siempre.
Un veranillo espectacular. Yo te lo digo porque en León, que son primos hermanos, también hacía un calor que es que te morías.
Sí.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, y aquí también hace frío. Y un apunte inicial, Luis y Emilio, si la Liga Sobal está guapa, la división de plata masculina está guapísima.
Igualdad y nivel era lo que yo decía de todas las competiciones. El que vaya a las pistas, de luego no se aburre.
No, por supuesto.
Bueno, pues vamos a hablar de todo eso, y como siempre, nuestro primer bloque de resultados de la jornada.
Asobal, apostamos por el espectáculo. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's over.
Y hay que abrir, como siempre, con la Liga Sobal. Décima jornada, primer tercio de la Liga. Y insisto en lo que decía antes, cómo está de tremenda la Liga Sobal. El que se descuide, se le lleva la corriente, ¿eh, Juan Carlos?
Sí, y además ya hay gente que se está empeñando en descuidarse, como tú dices. Por ejemplo, es una jornada, esta décima, en la que apreciamos la confirmación de Juan Fersa, un recién llegado. el dejarse ir del Cuatro Rayas Valladolid ante un serio, muy serio Huesca, y la primera victoria de Bidasoa de Irún. Vamos con los resultados en esta jornada número 10. Juanfersa Grupo Fegar 34, Fertiberia Puerto Sagunto 27, Cuatro Rayas Valladolid 25, Balonmano Huesca 31, Frigoríficos Morrazo 29, Global Caja Ciudad Encantada 25, Balonmano Aragón 19, Fútbol Club Barcelona 30, Bidasoa de Irún 25, Villa de Aranda Top Rivera 24, el Beti Anaitas 1-27, Real Ademar de León 26, Fraikin Balonmano Granollers 20, Balonmano Guadalajara 18 y Ángel Chivenez Puente Genil 20, Naturhaus La Rioja 26. La clasificación con 10 jornadas disputadas, líder 20 puntos para el Fútbol Club Barcelona, 5 por debajo con 15, dos equipos que están a codazos. Va a ser de foto finish lo de Naturhaus La Rioja y el Balonmano Huesca, con un punto expectante Fraikin Balonmano Granollers con 14, 12 puntos para Real Ademar de León, 11 para el Beti Naitasuna, Frigoríficos Morrazo y Juanfersa Grupo Fegar. Yo no sé si decir que a partir de ahí se abre la otra tabla, pero bueno, Balonmano Guadalajara tiene 9 puntos, los mismos que Fertiberia Puerto Sagunto, que es décimo, 7 puntos para Balonmano Aragón y Global Caja Ciudad Encantada, con 6 puntos, 4 Rayas Valladolid, decimocuarta posición con 5 puntos, Villa de Aranda, Top Rivera, y abajo, pero muy cerquita de todo, Bidasoa de Irún y Ángel Ximénez con 4 puntos. La jornada número 11 empieza mañana, recuerda que hoy estamos grabando, hoy lunes, mañana martes, a las 8 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, 4 Rayas Valladolid, y a las 20:45, Naturhaus La Rioja, Fertiberia Puerto Sagunto. El miércoles, 9:45, Real Ademar de León, Bidasoa de Irún. Y el domingo, el viernes, se jugará a las 9 de la noche el Balonmano Huesca, Juanfersa Grupo Fegar. Y el sábado, a partir de las 6:30, 3 partidos: Ángel Ximénez Puente Genil, Fraikin Balonmano Granollers, Balonmano Guadalajara, el Beti Naitasuna y Global Caja Ciudad Encantada, Balonmano Aragón. Cierra la jornada 7 de la tarde en Aranda, Villa de Aranda, Top Rivera, Frigoríficos Morrazo.
Y se podrán ver dos partidos: uno mañana martes, el Fútbol Club Barcelona Cuatro Rayas Valladolid por Barcelona Televisión, Barça TV, y el sábado 6:30 de la tarde, Balonmano Guadalajara, el Beti Naitasuna por Sportmania. División de Honor Femenina, jornada 9, y bueno, pues lo mismo que en los chicos, en la Liga Sobal, quitando el Veravera, que ya se empieza a despegar, el resto todos en un puño.
Exactamente, igual va a haber pelea, incluso por la Liga, yo no descarto que Veravera, eso sí, una vez que, bueno, pues ha dejado la Champions atrás, seguramente podrá tener algún partido un poco más cómodo de lo que pudiéramos pensar, pero bueno, yo creo que todavía hay pelea, que las canarias y las gallegas todavía tienen opciones por ahí. Vamos con los resultados de una semana que ha sido, bueno, pues un poco rara, porque ha habido dos partidos adelantados, queda uno por jugarse, el resto el fin de semana. Veravera, que ganaba 32-17 al Aula Cultural Viveros Erol. Castelldefels, triunfo importantísimo, 24-21 al Cucuyaga Echevarri. El Adesal Córdoba, que perdía en casa 28-33 ante el Helvetia Alcobendas. El Cañamelar Valencia, que perdía 21-24 ante el Mar Alicante, que enlaza dos victorias consecutivas. Porriño vencía a Cleva León 31-23. Queda por jugarse el Prosetecnisa Zuazo Mecalle Atlético Guardés, que será el próximo miércoles, no me equivoco, es el 20, sí, creo que es miércoles a las 8 de la tarde.
20.
Y el Elche Rocasa, victoria de las Canarias por 22-26 en la tabla clasificatoria. Veravera 18 puntos, Rocasa 16, Mecalle Atlético Guardés 12, pero ojo, con un partido menos. El Beti Alcobendas 11 puntos, pero doble ojo, dos partidos le faltan al conjunto madrileño, así que vamos a ver qué pasa con ellas, que están muy bien colocadas. Uh-huh. Porriño es quinto, 11 puntos. Sexto Elche con 10 puntos. Séptimo y Azuazo con 9. Con 7 están Cucuyaga y Cañamelar. Con 6 Aula Cultural Viveros Erol y Castelldefels. Con 4 Mar Alicante. Con 3 Cleva León, que se ha metido en problemas. Y el colista es el Adesal Córdoba con tan solo 2 puntos. Esta nueva jornada arranca ya este martes con un partidazo, con un partido por todo lo bajo, pero con muchísima emoción, como es el Mar Alicante Adesal Córdoba a las 6:30 de la tarde en el Colegio San Agustín de Alicante. Nos queda ya para el fin de semana el resto de la jornada. Para el sábado, el Aula Cultural Viveros Erol Elche, el Cucuyaga Echevarri Balonmano Veravera, un derbi vasco, el Beti Alcobendas contra el Castelldefels, Cleva León Cañamelar Valencia, El derbi, también gallego, Mecalia Atlético Guardés, Porriño, partidazo, muy bonito. Y el Rocasa contra el Prosetec Nisa Zuazo. Esto es nuestra liga de División de Honor, que como decimos está preciosa. En la Champions, por fin, primera victoria del Veravera en la última jornada, pero ya nos lo decía Manuel Álvaro, tenían ganas de ganar ese partido, lo tenían marcado en rojo y lo hicieron ante el Podravka Bellota de Croacia, 28-19, acaban cuartas las chicas de Donosti. Y de nuestras guerreras, ¿qué decimos? Pues que en el grupo A, en este caso como guerrero, que tenemos a Ambros, ha terminado la última jornada con victoria, 28-26 ante el Bahía Mare, pleno del conjunto de Gior, del conjunto de Ambros Martín, que ha terminado como líder. Y en ese grupo, en el grupo A, uno de los, creo que va a ser protagonista en el día de hoy, el Thuringer alemán, que se mete también en la main round, segundas clasificadas, victoria ante el Hipo por 34-25 con 5 goles de Sandy Barbosa. En el grupo B tenemos a otra guerrera, esta vez, bueno, pues la cara triste, la de Nerea Pena, que perdía 29-21 su Rail Cargo en Montenegro, en Budugnost, y bueno, pues caen eliminadas de esta Champions, y solo con 2 golitos, solo entre comillas, de Nerea Pena. En el grupo C tenemos a 2 equipos con españolas, el Krim, que se clasifica como líder después de vencer 32-20 al Leipzig y viendo que Carmen Artiña está jugando. Así que bueno, es una buena noticia. Como ya hemos comentado antes, está en la lista de Jorge Dueñas. Y el Metz, que acabó el grupo también ganando 30-20 al Sabehov con 4 goles de Lara González. En la EHF, buenas noticias para Elche, que se clasificaba después de vencer al Dudelage en los dos partidos y por una diferencia muy clara. Rocasa también se ha metido, eliminaba al Gómez, así que estarán la siguiente eliminatoria. Quienes ya sabíamos que no iban a estar son las chicas del BT Alcobendas. Y en esta categoría, en la HF, en esta competición, recordemos, tenemos a otra guerrera, a Nayara Gozcue, con el Leverkusen, que ya estaba clasificado. En Recopa cayó el Atlético de Guardes definitivamente, perdió en los dos partidos el conjunto gallego y unas de, bueno, 3 guerreras más para terminar. El Fleury, que ha pasado de ronda con otra victoria ante el Stabæk con 6 goles de Marta López, 4 de Bea Fernández y 3 de Marta Mangué.
Repaso a la división de honor plata masculina, Emilio.
Bueno, pues si decís cómo están las ligas de élite de igualadas, ¿qué deciros, como apuntaba Salinas en la introducción, en la plata masculina? La verdad es que se está poniendo todavía más guapa la clasificación, porque solo un dato, de los 5 primeros clasificados, 4 perdieron, incluido el filial del Barcelona, que fue a perder en su propia cancha ante un irregular, pero que puede darle disgustos a cualquiera, como son el Meridiano Antequera, 28-31, primera derrota del filial azulgrana, y lo dicho, de los 5 primeros, 4 cayeron, y ahora el Barcelona B se ha visto igualado por ese sorprendente Bordils Gerundense, que de ascendido ha pasado a ser, yo no sé si un firme candidato, pero desde luego está respondiendo, y ahí están, que aguanta el tirón de equipos con más solvencia histórica como Alcobendas, Teucro, Baracaldo, Zarao. De hecho, 8 equipos en un pequeño pañuelo de 4 puntos. Y vamos con estos resultados de la novena jornada. Muy igualado todo, aunque haya marcadores muy abiertos, porque la parte de abajo se va abriendo también. Los resultados: Pozo Blanco 29, Zamora 23, Barcelona B 28, Antequera 31, Torrelavega 38, Erenza 23, Bordils 29, Alcobendas 26, en duelo de grandes aspirantes, Academia Octavio 28, Ars Palma del Río 13, Baracaldo 40, Gonfit Sin Fin 36, Zarautz 24, Benidorm 23, y en el duelo gallego, otra sorpresa, Chapela 24, Teucro 23. Y la clasificación, solo con ver los puntos ya se ve lo equilibrado que está todo. Barcelona B y Bordils en cabeza con 14 puntos. Alcobendas 13, Teucro y Baracaldo 11, Zarautz, Academia Octavio y Benidorm 10, Antequera y Go Fit Sin Fin 9, Chapela 8, Pozo Blanco y Zamora 7, Torrelavega 6, Ars Palma del Río 5 y el impenitente colista Ereinza con 0 puntos. La próxima jornada, el fin de semana de 23-24 de este mes, con estos partidos: Zamora Chapela, Antequera Pozo Blanco, Ereinza Barcelona B, Alcobendas Torrelavega, otro buen partido entre aspirantes, Ars Palma del Río Bordils, Gofield Sin Fin Academia Octavio, Benidorm Baracaldo y Teucro Zarautz. Nadie puede decir que está fuera de la pomada, pero lo que sí que es verdad es que empiezan a delimitarse posiciones por arriba. Y una pincelada de copa, porque cuando grabábamos el anterior programa, uh-huh, esa misma mañana la facción española, bueno, no, en la Sobal, porque la ya entraban todos los
Sobal, en la sede de la Sobal, el sorteo de copa.
Se sorteó el de la tercera, que ya corresponde, tercera ronda, que corresponde a los octavos de final, donde ya solo quedaban dos supervivientes de la categoría de plata, el Teucro y el Barcelona B, que fueron a caer en suerte, jugando en casa, porque es eliminatoria, partido único también. El Teucro recibirá al Granollers y el Barcelona B al Naturhaus La Rioja. Malos enemigos para los dos supervivientes de la plata. Y vamos a completar con esos resultados de esas ocho eliminatorias. Ciudad Encantada, Puerto Sagunto, Juanfersa, Grupo Fegar, Reale, Ademar, Villa de Aranda, Barcelona, Guadalajara, Huesca, Ángel Jiménez, Puente Genil, Aragón y Frigoríficos de Morrazo, Cangas, Helvetia, Anaitasuna. Este partido a único desplazamiento en los campos de los primeros, el 11 de diciembre.
Miércoles 11 de diciembre, efectivamente, octavo de final de la Copa del Rey. Hablemos de las competiciones europeas, Liga de Campeones, Liguilla, quinta jornada, Dinamo de Minsk 25, Fútbol Club Barcelona 35, Naturhaus La Rioja 34, Olenje Belenje 31. Una clasificación en el grupo A que está encabezada por el Veszprém, 10 puntos, le sigue Rijeka Karlovac en 7 con 5, Zaporoje con 4, empatados Croacia, Zagreb y Celje Pivovarna, y cierra San Petersburgo con 0 puntos. En el grupo B, Kiel, líder empatado a 8 con el Kielce, lo mismo que con el Kolding de Albert Rocas. En cuarta posición, Wisla Plock con 4 puntos, quinto Oporto con 2 y cierra Dunkerque con 0 puntos. En el grupo C, Fútbol Club Barcelona sigue invicto con 9 puntos, Vardar y Metalurg con 6 puntos, 5 para París Saint-Germain, con 4 Dinamo de Minsk y con 6 el Wacker Thun. Y en el grupo D, Hamburgo líder con 10 puntos, también invicto, Flensburg-Handewijk 7, con 6 el Aalborg de Dinamarca, Naturhaus La Rioja que pega un salto y se coloca cuarto con 4 puntos, Gorenje Velenje con 2 y cierra el Drochanstad con 1 punto. La próxima semana, próximo fin de semana, sexta jornada de Liga de Campeones, el sábado 12 y cuarto de la mañana. Sí, 12 y cuarto de la mañana, Fútbol Club Barcelona, Dinamo de Minsk. Y este mismo sábado a las 8:30, el Gorenje Velenje ante el Naturhaus La Rioja. Los partidos, el del Barcelona a las 12 y cuarto será transmitido por Sport 3 y el del Naturhaus La Rioja por Teledeporte. Y comienza la participación española en la Copa EHF, tercera ronda. Nexe de Croacia, Reale Ademar de León, domingo 7 de la tarde. Insisto, partido de ida. Y evidentemente las competiciones están todas en marcha y hay que empezar a hablar con los protagonistas.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Uno de los equipos que lo pasó francamente mal en el tema de la crisis económica, las deudas y que poco a poco se va levantando y viendo la luz al final del túnel, es el Reale Ademar de León. Muchos cambios en la presente temporada, un nuevo proyecto con gente muy joven, la mayoría de la casa, tanto en la pista como en el banquillo. Eso sí, la afición siempre ha estado a su lado y sobre todo en los momentos más críticos, hasta aportando su propio dinero. Ahora, concretamente esta semana, además de la Liga Sobal, como decía, comienza otro frente con su participación en la Copa EHF. El capitán de este barco para esta temporada es un hombre de la casa y casi diría yo que conoce todos sus secretos. Su entrenador, Dani Gordo. Hola Dani, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal estamos?
Bueno, antes que nada, ayer no pudo ser en Pamplona. Menudo partido tan competido e igualado hasta el final, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues como siempre decimos, esta Liga Sobal ha ganado en eso, en competitividad, en que los partidos estén igualados, y bueno, pues este fue una muestra de ello, ¿no? Al final, el equipo de Aitor Echaguru, merecidamente, pues se llevó la victoria, y bueno, fue sobre la bocina, y bueno, pues la verdad es que invita a que bueno, pues a que esta Liga Sobal bueno, pues tiene un atractivo especial, y es que todos los partidos pues tienen esa emoción propia del resultado.
Luego tú también eres de la opinión que la Liga Sobal esta temporada está preciosa, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, pues que estaba un poco desvirtuada. Nosotros aquí en León lo hemos vivido y lejos de lo que la realidad nos invitaba a la realidad nos invitaba a la hora de seleccionar las plantillas, ¿no? Yo creo que era un poco como te decía antes, pues virtual, ¿no? Había presupuestos que no podían sostener las plantillas que se estaban confeccionando, y bueno, pues a raíz de empezar a trabajar de una manera más sostenible y siempre con vistas a que el aspecto económico se pueda cumplir con él y los clubes sean responsables con sus jugadores y con su personal laboral, pues yo creo que fruto de eso pues es que todos los clubes pues optan por tirar de gente de la casa y bueno, pues ahí estamos todos en una amalgama de abierta, y todos los partidos pues van a ser muy disputados.
Dani, Dani, cuando te plantearon coger las riendas de la de Mar en el verano y con la situación que existía, ¿te lo pensaste dos veces o dijiste, mira, me gustan los retos, voy para adelante?
Bueno, yo creo que la verdad es que es un tren que no se puede dejar escapar, ¿no? Yo sí soy consciente que bueno, pues que la juventud para poder liderar un proyecto como es el Real de Mar, un histórico del balonmano español, pues era un inconveniente, pero bueno, poco a poco pues nos vamos haciendo con todo el quehacer diario que tiene un entrenador de Asobal, ¿no? Pero bueno, desde luego que no me lo planteé. Para mí entrenar en la máxima categoría y en el club donde he crecido a nivel profesional y personal, pues es una ilusión, es una oportunidad y sobre todo una responsabilidad dadas las circunstancias en las que veníamos de la temporada pasada.
Dani, paisano, soy Emilio Gorgojo, buenos días. Bueno, como dice el dicho aquel, estás más quemado que la pipa a un indio, porque, vamos, te lo podías esperar, porque claro, es digamos, acelerar la maduración de toda la prolífica cantera del Maristas, pero se están escapando un montón de puntos por eso, por la juventud, por la inexperiencia del equipo, ¿verdad? Porque tú te pones a mirar finales de estos partidos, de muchos de los partidos de esta Liga Sobal, de Ademar, y dices, pues si tenía que tener por lo menos 5 o 6 puntos más, ¿no?
Bueno, yo creo que eso sería rozar casi la perfección, ¿no? y al final yo creo que una plantilla se le puede pedir la perfección, y menos a la plantilla más joven de Sobal como es la nuestra. Para nosotros lo importante este año era que el club sobreviviera, que el club fuera sostenible, y hemos confeccionado una plantilla sin asumir riesgos económicos, como se ha hecho en este club en otras temporadas, y asumiendo riesgos deportivos. Y dentro de los riesgos deportivos está, pues, que comentas tú, ¿no? Que los finales de partido, pues al final esa veteranía, ese saber qué hacer, esa solvencia, ese pozo que tienen tanto entrenadores como jugadores de Sobal, pues nosotros no la tenemos. Nosotros, por ejemplo, pues esa solvencia que tiene Huesca, o esa solvencia que tiene Zupo con su Cuenca, el propio Naturhaus, o bueno, pues la pista de ayer es una pista complicada que bueno, pues que al final aprieta, y bueno, pues para nosotros yo creo que la temporada está siendo muy buena. Estamos salvando el club, que para nosotros es lo más importante. El club está cumpliendo, y sobre todo que la afición siga enganchada, que es lo más importante.
Dani, perdona, desde Valladolid, hablando de la afición. La afición del Municipal de León, del Palacio, ha vivido, ha degustado la mejor carta del menú del balonmano mundial. Por allí han pasado los mejores, y vosotros habéis estado en rondas finales de las mejores competiciones del mundo. ¿También ellos son conscientes de que, como tú mismo has dicho, hay que realizar una gestión sostenible del balonmano, y que volverán los grandes momentos del balonmano al Palacio, pero que de momento hay que conformarse con, permíteme la expresión, el menú del día?
Bueno, mira, la afición aquí, nosotros decimos que cada uno lo suyo intenta calificar como lo mejor, ¿no? Pero para nosotros la afición de León es sin duda de las mejores aficiones de España, por no decir la mejor. Para nosotros desde luego que es la mejor. y dentro de ese calificativo está también que es muy exigente y soberana. Nosotros no podemos ponernos en el papel de si ellos comprenderán la bajada que ha habido a todos los niveles, ¿no? Pero nosotros es lo que nos toca, las circunstancias son las que mandan, ¿no? Y nosotros estamos ahí fruto de esas circunstancias. Yo creo que lo importante era salvar el club, lo importante es el esfuerzo que hizo la ciudad el año pasado en echar este club adelante, todo el movimiento que surgió a través del SOS Ademar, bueno, la ayuda inestimable de toda la sociedad leonesa, Manolo que se puso de abanderado de ese movimiento e intentó salvar, yo creo con mucho éxito, el club que, bueno, pues el club que lleva su corazón, como se manifiesta en diferentes medios, y yo creo que eso es lo importante. Poco a poco intentaremos recuperar ese nivel deportivo, pero para nosotros era muy importante ser fieles a un estilo, ser fieles a unos ideales, a una creencia en este deporte, y es lo que intentamos trabajar día a día, y el equipo técnico es lo que intentamos inculcar al jugador. A partir de ahí, pues el tiempo dirá y quitará razones.
Dani, un saludo desde Pamplona, soy Fernando Urra, que ayer estuvimos en el Anaita después del partido charlando, bueno, pues en sala de prensa. De todas formas, estamos hablando, bueno, decía ahora Juan Carlos, ha bajado el nivel. Bueno, yo ayer, sinceramente, en la primera parte, sobre todo seguramente cuando el físico también estuvo mejor, hubo ratos en defensa que estuvisteis espectaculares. A Sanín es un portero, yo no lo he visto personalmente, impresiona. Ayer en la primera parte los jugadores de Anaita no sabían qué hacer con Asanin, porque fue espectacular. Jorge García Vega está a un nivel altísimo. Es verdad que, bueno, pues con las condicionantes que tiene en su carrera ya, que se supone que está terminando, pero yo creo que este Ademar lo tienes en un punto muy interesante para pelear, evidentemente no por cualquier cosa, porque está claro que el Barça no se le puede toser, pero como decíamos antes, le podéis ganar a cualquiera, os puede ganar cualquiera, es cierto, ayer, bueno, pues perdéis ante la Anaita, pero si ayer ganáis tampoco pasa nada. En ese sentido yo creo que sí, se habla de bajada y tal, pero tenéis un equipo todo físicamente muy, muy fuerte y que, sinceramente, en algunos casos impresiona, ¿eh? Tenéis gente con muchos centímetros y con muchos kilos.
Bueno, respecto al partido de ayer, pues la verdad es que es el calco de lo que el mensaje que llevamos trasladando de temporada, ¿no? Una plantilla joven tiene el derecho a equivocarse, ¿no? Y sí. Es fruto de ese aprendizaje, de ese desconocimiento de mucho oficio que requiere este deporte. Nosotros ayer hicimos una extraordinaria, yo me atrevería a decir que la mejor primera parte que ha hecho este equipo en Liga, pero salimos del vestuario y bueno, pues esa esencia en la defensa y esa concentración que teníamos y ese buen hacer que teníamos en el ataque, pues se fue diluyendo, merced también del buen trabajo que hizo la Anaita, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un calco, un ejemplo claro de lo que es esta plantilla, una plantilla con altibajos, con momentos muy buenos y fruto de esa juventud, momentos no tan buenos. Nuestro deber y nuestra obligación en el día a día es intentar corregir en base a lo que somos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es duro, pero el aprendizaje pues muchas veces viene de estas duras derrotas y crueles como fue la de ayer.
Mister, soy Alberto Salinas. ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Bueno, mira, una pregunta te iba a hacer. Como siempre es caciosa, pero y un poco irónica. Cuando se fue Manolo Cadenas, ¿tú le pediste su librillo, o cuando estáis en el vestuario de técnicos aprovechaste que estaba en la ducha para cogérselo?
Bueno, yo siempre me he sentido muy identificado con el balonmano de aquí de León, siempre, con el balonmano que en su día, aquí cosechó muchos títulos, muchas alegrías, hizo disfrutar mucho a la afición, el balonmano que aquí quedó campeón de Liga, dos veces campeón de la Recopa, bueno, títulos de Copa Sobal, ese balonmano siempre me ha gustado, esa defensa, esa intensidad, ese contraataque, esa alegría en el juego ofensivo. Eso siempre me ha gustado. Yo admiraba el juego de Manolo muchísimo antes de compartir banquillo con él, y el año pasado pues para mí fue un máster gratuito, no gratuito, me hice mi trabajo y bueno, pues me compensaron por ello. Entonces, bueno, yo para mí el año pasado fue un baúl de aprendizaje constante y bueno, intentamos ser fieles a un estilo que siempre ha gustado aquí en León, el de Manolo y el de más entrenadores que han pasado por aquí, y eso es una garantía de éxito seguro. Entonces, bueno, pues intentamos seguir hacer vibrar a la afición con el balonmano que a la afición le gusta, y eso, bueno, pues tiene un componente de dificultad que añadida a esta plantilla joven.
Dani, soy Emilio de nuevo. Es evidente, lo has explicado muy bien. El estilo Ademar, Made in Ademar, es como se dice en otros niveles, es irrenunciable. O sea, y tú no ibas, siendo hombre de la casa, no ibas a cambiar, porque además, dímelo, ahora que como dice el otro, nos escuchan, pero bueno, no nos escucha la gente que podía tocar esa tecla. Tú, cuando el nuevo presidente Tano Franco subió y te hizo cargo del equipo, dijiste, presidente, me tendrás que poner algún lanzador, alguna cosa, es que extremos me sobran, pivotes también, la segunda línea, defensa lo puedo arreglar, y te debió decir algo así como, pero ¿en qué mundo vivimos? Si ya sabes que no tenemos un euro, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que nosotros empezamos a trabajar tarde, porque el club de un concurso de acreedores y en el mes de julio una nueva junta directiva entra a gobernar el club con mucha pasión y con mucha ilusión y con muchas ganas de reconducir la situación y de resurgir en el mes de julio, y fruto de esa tardanza pues teníamos poca credibilidad en el mercado y a nivel económico y a nivel deportivo, ¿no? Y bueno, para nosotros el objetivo más importante fue el sostenible. Por supuesto que el entrenador lo que quiere es cuanto más jugadores y mejor, de mejor calidad tenga, mejor. Pero en este caso no podía ser así. Yo no podía, después de lo que hemos vivido estas dos últimas temporadas, sería responsable por mi parte poner en riesgo la salud del club. Nosotros somos los que hemos estado dentro, lo hemos vivido y hemos pasado penurias fruto de la situación económica. Tenemos que ser los más responsables y, bueno, pues los resultados deportivos, pues, oye, para nosotros ver ahora mismo que perdemos los partidos, a lo mejor en momentos determinados, por cara o cruz, para nosotros es una satisfacción, porque en el mes de julio nosotros casi no teníamos ni, bueno, de hecho estábamos descendidos administrativamente. Para nosotros todo lo que está pasando a nivel deportivo son alegrías, independientemente que a veces la pelota entre o no entre. Entonces, bueno, pues la sostenibilidad y el criterio de responsabilidad con la gente del club era lo más importante, y la verdad es que no hemos tenido muchas peleas.
Dani, deduzco de lo que dices que no te atreviste a pedirle, oye, ¿me traes a Karabatis, por ejemplo?
No, la verdad es que, bueno, fue muy duro los dos últimos años. Han sido muy duros ver cómo jugadores a mitad de temporada tienen que abandonar el proyecto porque el club entiende y el jugador entiende que una salida puede ser beneficiosa para ambas partes, como fue el caso de Felipe Borges, de Josu Goñi. Manolo vino a León para quedarse y se tuvo que marchar y bueno, pues todo lo que pasó aquí fue muy duro, muy muy traumático, y la verdad es que es un ejemplo de cómo ante la adversidad la solidaridad, el colectivo y la creencia en que una cosa puede salir para adelante, pues yo creo que el ejemplo es claro, es el Ademar de León de balonmano.
Oye, Dani, ¿crees que vais a poder mantener este bloque de equipo? Que bueno, yo creo que eso, ahora está bien, pero a medio plazo puede ser un bloque espectacular. De cara a 2-3 años, ¿vais a poder mantener más o menos ese bloque de jugadores?
Bueno, yo creo que de una manera muy sensata y muy responsable, la Junta Directiva de este año, el 80% de los contratos que firmó, les firmó por una temporada, ¿no? Sí que habrá alguna opción a lo mejor de prolongar, pero yo creo que de una manera sensata y bueno, pues siendo conscientes de dónde veníamos, pues lo hizo de manera que bueno, pues que no se pudieran pillar los dedos porque bueno, las situaciones, como he comentado, pues ha sido duras. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora, en el momento que se pueda y que la competición lo permita, pues imagino que bueno, pues empezar a moverse de cara a temporadas venideras y siempre pues atendiendo a lo principal: sostenibilidad, el criterio de ser responsable, y que lo que podamos asumir pues es lo que vamos a con lo que vamos a jugar.
Dani, ese banquillo en esa situación quema más de lo normal o no, o es igual.
Bueno, el banquillo de la de Mar es un banquillo que, bueno, pues que para mí el hecho de sentarme yo ahí pues es un reto, es una responsabilidad, pero yo no sé, yo siempre aquí en León me he sentido muy querido. Yo creo que la afición en ese sentido le está gustando el equipo, le está gustando lo que está viendo en el Palacio día a día, y sobre todo, bueno, pues que está viendo que es un equipo joven, que es un equipo con mucha gente de la casa, y bueno, para mí, sinceramente, yo disfruto mucho con los partidos, intento que el día a día sea lo más productivo posible para todos, y yo creo que soy un afortunado en ese sentido por poder estar donde estoy haciendo lo que más me gusta.
Un banquillo muy joven, Dani Gordo, Diego Dorado, ahí es nada, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, llevamos toda la vida haciendo esto y es nuestro oficio. Por supuesto que bueno, pues que con el tiempo, como todas las profesiones de la vida, pues ganaremos en experiencia, pero es el único defecto que no, pues, que se corrige con el tiempo, la juventud, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco pues iremos madurando y seguro que como los jugadores pues tendremos que tener nuestro periodo de adaptación y en ese periodo de adaptación, pues mientras tanto, pues oye, los resultados están siendo bastante satisfactorios.
Dani, ¿y tu experiencia qué te dice? ¿Que en la jornada 10 la clasificación a Sobal está ya como va a estar al final, más o menos?
Hombre, yo creo que sobre todo fuera de casa los partidos van a ser partidos entre cualquier rival. Fuera de casa nosotros cada vez que vayamos fuera, da igual jugar contra el mitad de tabla, que contra el primero, el segundo, el cuarto, el tercero, da igual. O sea, fuera de casa yo creo que además lo bueno que tiene es que este año yo creo que se vive el balonmano en muchas pistas. Nosotros fuimos a Puente Genil y nos quedamos impresionados de la que hay allí. Por supuesto, Aranda de Duero es una plaza de balonmano digna de mención. Puerto Sagunto. Yo creo que al final todo el mundo, el hecho de jugar de local lo va a potenciar muchísimo y eso va a igualar los partidos. Y a eso añadimos que los partidos se van a decidir por mínimos detalles, como se pudo ver ayer, nosotros pudimos ver ayer, pues yo creo que aquí no te puedes despistar y esto depende de las dinámicas que vayas cogiendo, puedes subir o bajar en cualquier momento de la temporada.
Oye, Dani, soy Emilio. Bueno, y ahora vienes de perder en Pamplona y esta semana, como anunciábamos, Copa de Europa. Ese chip que hay que cambiar a tu muchachada, como digo yo, casi juvenil, ¿qué le vas a decir? ¿Europa es otra cosa? ¿Vamos a jugar otro balonmano? ¿O va a haber que seguir estando en la misma línea?
No, nosotros, por ejemplo, para nosotros todas las competiciones son una plataforma de formación. El mensaje que nosotros trasladábamos el año pasado con una plantilla más experta que esta era, vamos, que Manolo trasladaba, era mejora rápida y continua, ¿no? Y este año es mejora rápida y continua elevado a la N. Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar hacer es aprovechar todas las competiciones para que esta plantilla, que todos vayamos creciendo, que sean plataformas de aprendizaje y utilizarlas pues para ir puliendo errores y ser cada día más competitivos. Entonces es para nosotros. Pero bueno, previamente el miércoles tendremos que jugar con Vidasoa, que también será otro escollo importante, y bueno, pues que hay que preparar el partido con la mayor de las predisposiciones posibles.
Dani, en el filial, porque siempre os habéis basado en la cantera, en el Ule León, ¿hay diamantes todavía por pulir y está el futuro también en ellos?
Bueno, ahí en el lunes pues seguimos teniendo jugadores que son internacionales juveniles, internacionales junior, que conforman el 75 o el 70% de la selección territorial en categorías juvenil, porque hay algún juvenil en el ULE. Y bueno, la base de León, como siempre, pues sigue gozando de muy buena salud y fruto de eso, de la buena salud que goza la base, pues a día de hoy el club, bueno, pues ha podido salir del bache importante que tiene. Yo creo que el futuro del club pues tiende a hacer proyectos similares al de este año, ¿no? Con gente de la casa, con gente que venga de abajo, intentar traer a algún jugador joven en formación, como puede ser el caso que habéis comentado de Mate, como puede ser el caso de Alex Tatarinsev, gente que, bueno, pues que en un panorama internacional todavía no haya despuntado y que apueste por León, como han apostado, como una plataforma de aprendizaje, de formación y de crecimiento profesional.
Por último, Dani, en menos de un mes, prácticamente la Copa Sobal. ¿La Copa Sobal se jugará en León como quiere tu presidente Tano Franco, esté o no esté el Real Ademar de León, o va a depender mucho?
Buah, yo sinceramente yo en esos temas no tengo ni idea. A mí me gustaría que León siga viviendo balonmano, que León siga viendo balonmano del bueno, y si es con el Ademar, mejor que mejor, ¿no? pero para nosotros lo importante y es lo que la plantilla tiene clara en su día a día es pensar en el siguiente partido, y el siguiente partido es Villasoa, y ahora tenemos un Tourmalet tremendo de bueno, ya son 8 partidos en menos de un mes, y eso es a nosotros lo que nos quita el sueño. Lo demás, que las recompensas que vengan por nuestro trabajo diario, bienvenidas sean, pero nosotros no podemos mirar en un medio plazo, porque ya hemos cometido ese error en temporadas pasadas, y al final pues cosas extradeportivas, factores extradeportivos te pueden hacer diezmar todo tu proyecto deportivo, y eso no puede ser. Nosotros tenemos que pensar en nuestro día a día, en aprender de nuestros errores y intentar, pues bueno, esta situación, que reconducirla, y que bueno, pues que no nos pase como en otros proyectos históricos de balonmano español que se han vivido en diferentes ciudades, que de la noche a la mañana se truncaron. Yo creo que estamos a tiempo de reconducir esa situación, y que tenemos los mimbres, que son base, acción y gente que quiere luchar por este proyecto de la casa, y tenemos que ser sostenibles en ese sentido.
Dani Gordo, entrenador del Real de Mar de León, mucha suerte esta temporada, y que comencéis con buen pie este próximo fin de semana ante el Nexe de Croacia en esa Copa EHF. Un fuerte abrazo, Dani.
Vale, Luis, muchas gracias a vosotros, y enhorabuena por este espacio de balonmano tan necesitado en los medios de comunicación.
Gracias, Dani, nos vemos. Un abrazo, ¿eh? Hasta
un
luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Terminó la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina, y aunque desgraciadamente nuestro representante español, el balonmano Vera Vera, no ha pasado a la main room, sí tendremos a muchas de nuestras guerreras en danza por dicha competición. Una de ellas se ha clasificado con el conjunto alemán del Thuringer, y me imagino que ahora le tocará cambiar el chip y empezar a pensar en el próximo Mundial 2013 en Serbia, que está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. ¡Nos vamos hasta Alemania! Sandy Barbosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola. Buenos días, muy bien. Muy
bueno,
bien.
¿Te digo buenos días o te digo piquets,
Buenos días, mejor buenos días.
Bueno, supongo que muy contenta tras arrollar a Iralipo, 5 goles, os clasificáis para Main Room, y esta mañana, no sé si la has visto, en la web de la EHF, hablando del Thuringer, sale una foto tuya celebrando un gol y poco menos que haciendo el avión,
No, la verdad que muy contenta, que no lo esperábamos, que bueno, teníamos siempre, pues sabíamos que el partido iba a ser muy complicado, teníamos que ganar de 4 al Ipo, y la verdad que nada, nos salió un partido muy bien, porque hemos empezado muy bien, muy centradas, y nada, muy contentas estamos.
¿Y tú estás contenta en Alemania tras tu etapa en Rumanía con el Conde Drácula ahí, que era tremendo?
Sí, bueno, la adaptación pues me está costando un poco, pero bueno, sí, estoy contenta, que ahora mismo pues es jugar un poco más tranquila, pensar un poco más en jugar a balonmano, y bueno, pues de momento pues bien.
Oye, y dime una cosa, ¿la comida en Alemania qué tal? ¿Mucho kartoffeln, salchichofen o de todo un poquito?
Mucha salchicha comen aquí. Yo que echo de menos una buena lenteja, una buena paella, aquí solo comen salchicha.
Oye, Sandy, buenos días. Soy Emilio Orgojo. Oye, ¿cómo estás? ¿Bien allí en Alemania, no?
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Ahora mismo muy contenta.
Y ahora tienes mucho tiempo libre, porque has perdido el trabajo de guardia de seguridad de tu amiga Silvia, de eso de que te llamaba cuando entraba al portal. Ahora, allí en Alemania es otra cosa, ¿no?
La verdad que sí, ahora, pero la verdad que echo de menos, un poco de... Pero bien, bien, bien.
Sandy, ven, que no sé qué me va a pasar, que ahí está muy oscuro el portal.
Oye, Sandy, buenos días desde Pamplona, soy Fernando, el compañero de David y Amaya, ¿cómo estás?
Hola,
hola, buenos días, muy bien, ¿qué tal?
Yo muy bien, la verdad es que me alegra mucho oírte, tienes un tono de voz muy bueno y eso es buena señal, ¿eh? Aunque te esté costando un poquito adaptarte ahí a Alemania, ya sabes, aquí le echamos mucho de menos por Pamplona, también por Estella le echan muchísimo de menos. Y, joder, cada vez que vemos las crónicas del Thuringer nos alegra ver que sigues marcando goles. Ayer vimos que 5 goles, creo, que sigues defendiendo fuerte, 2 exclusiones, ¿eh? Así que entendemos que llegas a un momento de forma muy bueno para el Mundial, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, estoy muy contenta. Creo que me falta todavía un poquito más, pues después de la temporada que he hecho el año pasado. Pues ahora pues creo que poco a poco estoy cogiendo el nivel que quiero. Y la verdad que en defensa estoy muy bien, ahora me falta pues un poquito el puntito este del ataque, pero bueno, ahora creo que poco a poco ya voy estando al nivel que quiero estar.
Oye, tienes que tener unas ganas locas de Mundial, ¿no, Sandy?
¿Cómo?
Que tienes que tener unas ganas locas de Mundial, de juntarte con las guerreras, evidentemente, pero también de jugar una competición súper atractiva como es un Mundial.
Sí, la verdad que sí. Bueno, el otro día estuve hablando con Bego, digo, ay, qué ganas ya, porque la verdad que la concentración pasada ha sido muy bien, hemos estado muy bien y ya pues ahora ya hay ganas de empezar el campeonato, porque hay ganas de estar con el grupo y de jugar estos partidos que todas queremos.
Oye, Sandy, soy Emilio de nuevo. Vamos a ver, se dice que la Bundesliga masculina es muy física. Háblanos un poquito. ¿La femenina también se impone mucho el físico? ¿Es un balonmano más duro que el que hacías, lógicamente, aquí en España o en Rumanía? Explícanos un poquito cómo es la liga alemana.
A ver, sí, la verdad que aquí es mucho físico. Además, el entrenador, pues a él le gusta mucho, pues mucho físico. Más contraataque y el ataque posicional, pues bueno, prefiere más contraataque, sí. Sí, es más físico aquí.
¿Y a ti te cuesta adaptarte a esa forma de jugar o no?
No me cuesta. Lo que pasa es que estoy jugando a la derecha y, claro, yo allí, pues es donde pues me cuesta un poco, pero solo por eso. Solo por estar jugando a la derecha es donde me cuesta un poquito más, pero bueno, como es, hacemos la mayoría de las veces contraataque, pues bueno, pues es lo mío, pero bueno, en ataque posicional, pues estoy allí a la derecha, es donde me está costando un poco.
Oye, te colocan de avanzada, perdona, por seguir por el tema, ¿te colocan de avanzada allí también?
¿En defensa?
No solemos hacer 5-1, cuando lo hacemos sí me pone allí, pero la mayoría de las veces pues hacemos 6-0.
Oye, Sandy, para una chica tan extrovertida como tú, el carácter alemán, el carácter teutón tiene que ser chocante, ¿no? Porque esos son cuadriculados y se tienen que tomar la pastilla a la una...
Que no te oigan, que no te oigan.
Esto es lo que me está costando, pero bueno, yo pues intento contagiarles y la verdad que noto que sí que les contagio a ellas, aunque son un poco más frías, pero bueno, sí que se les está contagiando.
Sí, pero no, ya si se tienen que atar primero la zapatilla derecha, no cambian de...
Todo va en su orden.
No. Si es zurda, sí, ¿no? Sí.
No, vamos.
Empiezan con la derecha, es la derecha. No quieren cambiar el orden, pero bueno, yo como a mí me gusta cambiar un poco, pues yo les doy un poco de caña a ver si se puede cambiar.
Gástales bromas, mételes cosas en la taquilla.
Aunque no lo entiendan.
No entiende, no. Yo creo que estoy como Nerea, ¿eh? No entiende la broma.
Eso es curioso, fíjate, en Alemania tenemos a dos chicas de las guerreras que son Nayara y Sandy, y el otro día hace poquito hablaba con Nayara también, y es que es exactamente igual. Han ido además dos de las chicas que igual son no menos disciplinadas, sino con un carácter más extrovertido, de hacer bromas, de cambiar un poquito la mentalidad que tienen ellos, y es que han ido Nayara y Sandy, que desde luego son lo menos animal que te puede echar, alemán, quiero decir,
te ha llamado cualquier cosa.
Qué mal se te ha oído.
Son lo menos alemán que te puede echar a la jeta tanto Sandy como Nayara, ¿sí o no?
Sí, es verdad. Pero bueno, ellas son un poco cuadradas, pero aceptan, intentan pues cambiar un poco el chip, aunque les cuesta, ¿eh?
Yo os voy a confesar una cosa, ¿eh? Si me dijeran de invitar a alguien a una fiesta, de verdad, siempre te llevaría, ¿eh? Claro. Porque eres una mujer alegre, simpática, divertida y que desde luego uno a tu lado se lo tiene que pasar muy bien. Por cierto, ¿te invitan a muchas fiestas allí o no?
Pues la verdad que no. No son mucho de salir los alemanes.
No. Pues no saben lo que se pierden. No saben lo que se pierden contigo, ¿eh? Porque eres la alegría de la fiesta.
Tengo que coger de la mano a Nayara y ya irnos de fiesta por ahí porque...
Que te queda un poquito lejos, ¿no? Me dijo Nay.
Sí. Sí, nos vemos nada más cuando jugamos en contra.
Oye,
sí.
Sandy, y el balonmano alemán masculino, insisto en esa faceta, tiene grandes entradas de público. ¿El balonmano femenino también va bastante gente a ver los partidos?
A ver, en nuestra pista sí que hay mucha afición. Aunque la afición, la verdad, que es muy mayor. Yo, al principio, cuando he llegado, pues en el partido amistoso que hacíamos, pues la mayoría eran personas mayores, y digo, pero porque el pueblo, pues aquí, pues solo, pues la mayoría es de gente mayor. Yo digo, aquí no hay gente joven, porque vamos. Pero aquí sí, aquí en Erfurt sí, o en Leipzig también, pero no son en todas que ves afición o que está el pabellón lleno.
Dinos, sí, pero tú estás en la antigua Alemania Oriental, ¿no?
Sí, sí.
Del este, sí, sí. Mira, pero escucha, aquí es como Rumanía, que tanto Alemania, pero yo digo, ¿Alemania?
Sí. No nos digas eso, nos has hundido. Yo pensé que habías salido ya de allí y entonces que ya estabas...
No. Yo también pensaba que...
¿Tú
sí,
también tienes
no.
miedo, Sandy? No.
Sandy, ¿y el alemán lo dominas, no lo dominas?
Si se deja y es pequeño, sí.
Si se deja y es pequeño, sí.
Pues normalmente son grandes precisamente por la salchicha, ¿no?
Sandy también es grandota.
Acabas de meter... un salchichazo, Alberto, son grandes precisamente por la salchicha. Si es que hay veces que te metes en unos jardines...
Sí. Vamos a ir ahí. Hablamos un poquito de balonmano, ¿qué?
Sí, déjalo de las salchichas.
Mejor.
Oye, ha sido sin queriendo,
Sandy,
¿eh?
Una cosa, que yo me voy ahora a Alemania de visita.
Podrías haber dicho codillo, no salchicha.
Dinos en perfecto alemán cómo se dice el pueblo ese.
¿Thuringen? Erfurt.
Es Erfurt, pero no, el equipo.
El equipo se llama Thuringen.
Ahí está, Thuringen. Es que se acaba en A, todo el tema
no
que acaba en
A. No me has contestado si el alemán lo dominas o no, sea bajito o sea alto.
Está en ello.
¿Lo hablas, pero bueno, estamos muy contentos, porque la verdad que pues el equipo este siempre pues ha estado pues en la primera fase, nunca han habido pasado en la Meirón. Y la verdad que es un hecho histórico para el equipo, y yo estoy muy contenta pues por llegar aquí, y ya el primer año que estoy aquí ya pasar a la Meirón, aunque el grupo era muy muy difícil, creíamos que no íbamos a pasar, y al final pues ya estamos en la Meirón ahora.
¿Os obligan a aprender alemán o no? ¿O
¿Cómo?
Clase, sí, que si os obligan a aprender alemán. ¿O pues, dan clases? O...
Esto es lo que me ha decepcionado, porque yo creía que ya viniendo a Alemania pues se daban un profesor o intentaban pues que nos integrásemos lo más rápido posible, pero esto pues no.
O sea,
si quiero alemán, pues que...
Te lo pagas tú.
Bueno, ya. Sí,
pero ¿y el entrenador entonces cómo se dirige?
En inglés. El entrenador es romano, el entrenador, aunque bueno, ha nacido en Rumanía, pero está aquí muchos años en Alemania. Hablamos en inglés, en rumano, la mayoría de las veces en rumano, porque yo como le he conocido en Rumanía, pues él conmigo me habla en rumano. Y con las compañeras inglés, aunque ellas quieren que hable alemán, pero digo, yo quiero, pero es que no puedo, porque si no tengo un profesor, no puedo.
Sandy, las guerreras, por lo que veo, tenéis muchas ganas del Mundial. Has hablado con ellas, estamos prácticamente a menos de un mes para que comience, España defiende bronce. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese Mundial para España, con las ganas que tenéis de hacer algo gordo?
Bueno, tenemos muchas ganas ya de empezar, de estar todas juntas, pero bueno, ahora tenemos el torneo de cuatro naciones, vamos a intentar hacer el torneo bien y ya pues ir con mucha motivación para hacer un buen campeonato.
Hombre, el bloque es bueno, Sandy, además se suma Lara, Nerea, Carmen Martín.
Es un equipazo.
La clave, antes hablamos con Ángel Cárceles, es el hombre del balonmano, o mejor dicho, el otro día hablábamos con Ángel Cárceles, el hombre del balonmano en Televisión Española, el balonmano femenino. ¿La piedra puede estar en cuartos de final?
Yo por lo menos yo quiero ir muy lejos, yo pues quiero estar pues si se puede pues ganar una medalla. Pero creo que tenemos que ir paso a paso, porque el año pasado pues el europeo ha sido pues
muy mal y nada, queremos ir paso a paso, no queremos ya pues hacer ilusiones de nada, aunque siempre cada una de nosotras tenemos la espinita de intentar pues sacar una medalla, pero vamos paso a paso, que cada partido es muy importante.
Luis, yo estoy convencido que este va a ser el Mundial de Sandy.
Ojalá.
Porque después del europeo es la segunda gran cita que tiene la oportunidad de jugar con la selección española, desde que tiene ya el permiso administrativo para hacerlo. Y estoy convencido que una vez que este año se encuentra un poquito mejor en Alemania, va a ser el broche que le faltaba a este equipo. Yo creo que es un bloque que durante muchos años ha sido súper disciplinado, ha sido un equipo que ha trabajado muy bien, y quizá a veces en estos equipos falta alguien diferente, ¿no? Y Sandy tiene ese balonmano diferente, tanto en defensa como en ataque, aporta algo que el resto no tiene. No es que sea mejor ni peor, sino que es diferente. Sandy es una gran jugadora y aporta algo que las demás no tienen. Yo creo que puede ser el Mundial, la competición, en el que Sandy nos muestre ese lado diferente que tiene, insisto, tanto en defensa como en ataque, y que le dé el plus a la selección para volver a estar en semifinales.
Sandy, ¿tienes algo más que decir después de este parlamento de Fernando Urra?
Bueno, la verdad creo es que parece que hemos perdido la comunicación con Sandy. Vamos a ver si la recuperamos.
De todas formas, lo que tú decías, hay un bloque espectacular, ¿eh?
Sí, es espectacular.
Hay lanzamiento que antes no había, con Bea, con Lara, con la propia Sandy, para jugar. No hay zurda, digamos, específica para jugar en la primera línea, pero Nerea está muy acostumbrada a hacerlo. Incluso Sandy lo está haciendo en la liga alemana. Macarena, por supuesto, a la dirección. Con Begoña todavía, con esa con última Noria vara también, en el pivote.
Sí. No, y esta vez Jorge Begoña extremos prácticamente puede contar con todo su arsenal. Claro. Y no con muchas.
A ver cómo llega Carmen, pero claro, si Carmen está bien, y Nerea también llega en un buen punto, prácticamente todas llegarán en un buen momento.
Y sobre todo, el mejor fichaje de esta selección, que es la autoconfianza. Sí. Se saben y se creen capaces de cualquier cosa. Y eso es un plus que tenemos que saber, y ellas van a saber aprovechar seguro.
Bueno, vamos a ir cerrando ya. Sandy, andas otra vez por ahí, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Para terminar.
Que escucharé a Fernando.
Sí.
sí, soy Emilio y te preguntaba que si tenías algo más que añadir después del parlamento, de mal amigo que te ha echado Fernando Urra.
No, es que es verdad, es que Sandy es la jugadora diferente, a que sí, tú aportas cosas diferentes en defensa y en ataque. El estilo de España siempre ha sido muy colectivo y tú eres un poquito diferente.
Sí, es verdad, y creo que ahora, pues para el Mundial, espero pues ya poder demostrarlo ahora, que en el europeo pasado pues no he podido demostrar, y creo que ahora que estoy en un momento bueno ahora, y espero pues estar bien ahora en el Mundial también.
Para terminar, Sandy, ¿qué cosas sigues echando de menos de España?
Las lentejas.
¿Ha dicho las lentejas, Sandy?
No, la paella.
La lenteja es que da mucho hierro.
También.
Y la simpatía de la gente, seguro que sí, que con lo alegre que tú eres lo echas mucho de menos,
sí,
ahí, como nos
comentas. Según Alberto, de los alemanes solo se toman salchicha.
Solo comen salchicha.
Y echa de menos la facultad, ¿a que sí, Sandy?
Sí.
Es un bar de Estella,
la facultad.
El bar de la facultad.
El bar de la facultad.
Ella me entiende.
Más el bar de la facultad, como todos, ¿no? Bueno, Sandy, que
pues
enhorabuena por esa clasificación a la main run, que ahora hay que cambiar el chip para la selección. Que, como siempre, muchas gracias por atendernos y que nos vemos pronto, ¿eh, Sandy?
Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos. Fernando, saludo, ¿eh?
Un beso muy grande, Sandy.
Un
cuídate
beso,
mucho.
Sandy. Vale. Venga,
bueno,
luego.
Pues a Fiedersen o Chus, que dicen, ¿no?
Chus.
Chus. Eso es a la hora de toser.
Hasta luego, Sandy. Un beso, hasta luego.
Un beso, chao.
De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Y después de los protagonistas llega la hora de la tertulia, llega la hora del debate en nuestra tabla redonda. Hoy tenemos como invitado a nuestro compañero Javi Izu, de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Luis? Muy buenas.
Y Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, la voz del balonmano femenino. Hola Ángel, muy buenas.
Hola, buenas Luis.
Bueno, antes que nada, yo quisiera plantearos lo siguiente. Desde hoy, lunes, que es cuando estamos grabando el programa, comienza la ronda de reuniones en el Consejo Superior de Deportes con los clubes de Asobal, para ese balonmano sostenible que se quiere. Van a pasar En el día de hoy, pues abre fuego el Ademar de León, Anaitasuna, mañana Valladolid, Aragón, el miércoles Ciudad Encantada y Vidasoa, el jueves Granoller y Gijón, Jovellanos, el día 25, es decir, el próximo lunes Guadalajara y Puente Genil. ¿Vosotros creéis que se han puesto ya serios y que esto va a servir para algo?
Ángel, te dejo la suerte.
No, pero Ángel, primero...
A mojarse, que a mí me da la risa.
No, pero espera, que el Ángel... Cañón, Angelito,
que se nota que Javi suena como un cañón.
No, es que mojarse. Al Angelito se lo vamos a poner difícil.
A mí me da la risa si te
coloco la risa. No, te tengas que hablar. Primero, el lunes pasado debatimos un poquito qué es balonmano sostenible, nos decía Juan Carlos Amón desde Valladolid. A ver, ¿tú qué entiendes?
Pues con Belcor. A ver...
Ángel.
No, eso es balonmano sostenido.
Se ha asustado.
Lo que me gustaría, voy a abrir yo el fuego, venga. Lo que me gustaría saber es si esa ronda de conversaciones individuales en el Consejo van a tener todos los clubes a Sobal una postura común o cada uno va a contar su vida según le va en ella.
Tienen que presentar las cuentas.
Claro, cada uno cuenta su película.
Dejarle a Angelito, hombre.
Vale, eso en cuanto, bueno, presentan las cuentas, pero luego en cuanto a solicitudes y necesidades, ¿cada uno va a ir con su triste historia o va a haber una triste historia común?
De momento presenta las cuentas.
Es que ahí no se van a contar uno las necesidades, ahí te imponen lo que vas a hacer. Si no me equivoco, si no ha cambiado mucho como del fútbol, allí te dicen, a partir de aquí tú te puedes gastar tanto. Y ya está. Creo, ¿eh? Si no ha cambiado lo del fútbol, es así. Igual Javi también, no sé, que también anda con... O Juan Carlos, igual, no sé si en Valladolid lo habéis escuchado, pero los equipos de Primera División de Fútbol, el Consejo Superior de Deportes les dijo, miren, se puede gastar tanto, le dijo a la Liga Fútbol Profesional.
Eso es una... No deja de ser una milonga. Está en ley concursal, o sea, el nuestro tiene que ser lo que diga el administrador, el juez.
Sí, bueno, pero me refiero que... En lo que pasó en el fútbol fue eso. El Consejo le dijo a la Liga... Los equipos que tienen tal presupuesto, que generan tanto dinero, se pueden gastar tanto. Los que generan tanto, tanto. Y yo entiendo que esto va por ahí, supongo.
Pero de hecho, ya se están gastando pero poco si la deuda porque aumenta. No tienen nada. Claro. Es decir, que decir eso. Oiga, usted se puede gastar tanto, pero si, oiga, que yo ya sé que no tengo nada de nada. Nothing of nothing.
Sí, pero hay gente que se lo gasta.
Exacto, hay gente que se lo gasta. Ángel, a ver, andas por ahí, ¿no?
Sí, es que estoy escuchando, porque evidentemente... yo lo que creo es que cada club va a ir al Consejo a exponer la realidad de sus cuentas, como bien decíais, y a partir de ahí el Consejo estudiará si está saneado, si no está saneado y qué camino debe seguir para estar pues dentro de lo que marca la ley. Y lo que marca la ley es estar al día con Hacienda y estar al día con la Seguridad Social, con lo cual yo imagino que por ahí van los tiros. Dentro de eso, pues podemos discutir si van a pasar todos, o si solo van a pasar los de la división de honor masculina y qué pasa con los de la división de honor femenina, que es el balonmano sostenible, si solo es el masculino, si también es el femenino, es decir, que, bueno, todo, iremos viendo sobre la marcha en función de cómo vayan yendo esas reuniones, ¿no?
No, vamos a ver, soy Emilio. Era un poco de chanza lo del balonmano sostenible. Me imagino que sostenible pues es que pueda ser sostenido, como decía el otro. Pero claro, es que eso es muy flexible. O sea, vale para todo. El problema es que, según la información que Luis Malvari, que ahora se está concretando, de lo de las ligas profesionales de deportes que van a... El Consejo quiere, por descargar los presupuestos federativos y demás, que asuman todas las riendas, yo me vuelvo a preguntar, y la actual Asobal, y lo digo con entera seguridad en lo que estoy diciendo, ¿puede coger las riendas de una competición con lo que está cayendo por sus clubes, que a fin de cuentas son los componentes de esa entidad? Yo lo dudo un poquito, no sé. Javi, ¿tú qué piensas de eso?
Yo es que, vamos a ver, ¿están todos los clubes saneados?
No.
Pues entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Cuándo se le va a poner las puertas a este campo? Ha habido muchos clubes con graves problemas financieros, económicos, que han seguido compitiendo, y tenemos todos en mente bastantes, masculinos y femeninos. Entonces, o aquí le ponemos una vez las puertas al campo y decimos aquello que decía Fernando, el que no cumpla rigurosamente sus presupuestos o aquello que puede gastarse o esté al día de sus cuentas, no puede jugar, o si no, pues seguiremos hablando de algo que es absolutamente utópico por aquí.
Para esto tiene que meter paz al Consejo. No hay una Asobal, un colectivo, claro, es que en teoría debería haber.
Pero además se ha demostrado por activa y por pasiva que ni Liga de Fútbol Profesional, ni ACB, ni Asobal, ni Liga de Fútbol Nacional de Fútbol Sala han sabido controlar eso, porque han desaparecido equipos de todas las competiciones.
Sí, pero entonces, si al final siempre tiene que meter mano el órgano legislativo a través del Consejo Superior de Deportes, vamos a disolver todas esas asociaciones.
No, vamos a hacerles cumplir las normas.
Pero hay un precedente que es la temporada pasada. Se consintió que hubiera clubes que desde luego no estaban bajo la batuta de Asobal, ¿entiende? Entonces, pues bueno, vamos, primero es que hay que solucionar eso. Pero yo, además, es una pregunta. La competición, ¿quién la va a costear? ¿Los propios clubes?
¿Con qué dinero?
Sí. No, pues eso es lo que estoy preguntando. Los propios clubes no están saneados y están con el agua al cuello y la mayoría han tenido que echar para atrás y han tenido que rebajar presupuesto y todo eso, ¿quién va a costear eso? ¿Asobal?
No,
¿el Consejo Superior de Deportes? ¿Los clubes?
Un apellido comercial, como Liga BBVA, como Liga Endesa o como en su día fue la Liga Sabadell del Atlántico,
sí,
¿no?
Sí. ¿Y hay tirón para eso?
No.
¿Ah?
A ver, pero una cosa, yo creo que son dos cosas diferentes. Para mí, si hablamos, nos ceñimos a las reuniones que tengan los diferentes clubes con el Consejo Superior de Deportes, entiendo que la función de Asobal o la capacidad de Asobal de generar su competición, de venderla, está por un lado. Pero por otro lado, yo creo que, ciñéndonos a estas reuniones, creo que son positivas, en el sentido de que sí, el Consejo se pone igual de serio que lo ha hecho en otros deportes y dice, señores, a partir de ya, el que gasta 3 y tenía que gastar 1 se va fuera. Eso creo que es positivo. No sigue compitiendo.
Con eso, Fernando, estás cerrando la liga en unas condiciones.
Mejor solamente subsisten dos equipos.
Que no, ¿por qué?
Solamente subsisten dos equipos.
¿Cómo
que por qué? Porque no pueden.
¿Usted cuánto genera? A ver, me da igual, el equipo A. ¿Usted cuánto genera? Yo genero 200.000 euros al año. Pero usted puede gastarse en jugadores, en viajes, en todo, 200.000 euros.
Sí, pero Fernando, mi duda es, ¿y el que debe unos 700 como Valladolid?
¿Dónde se lo dejas? ¿En la barra de hielo?
Claro, pero la verdad, eso es otra cosa diferente. Esto lo que controla es el gasto. ¿Usted cuánto genera cada año?
Imagino que
pero la deuda Simón acumulada la tendrás que...
Bueno, claro, imagino que el señor Simón...
A eso voy.
El señor Simón mañana, cuando se siente delante del representante del Consejo Superior de Deportes, no puede ir solo con las cuentas de la 13-14.
No,
tendrá
claro.
que ir con menos unos 700 más esas cuentas.
¿Tú cuánto? A ver, Balomano Valladolid, ¿cuánto genera? 5. Perfecto. ¿Cuánto debe? 7. Vale, pues te puedes gastar 1 cada año, porque de tus 5, 4 tienen que ir para pagar esa deuda. Y te puedes gastar 1. Y si te pasas de uno, te vas fuera.
Fernando, si lo que dices es correcto.
Cuando echamos la persiana, perfecto.
No, es correcto.
Pero es convertir, el problema es convertir una competición profesional en semiprofesional o semiamateur.
Eso será consecuencia posterior, pero yo creo que lo positivo...
Es una consecuencia de, por supuesto.
Sí, claro, pero entiendo que lo positivo es que a partir de ya alguien diga, te puedes gastar 1. Y nada más. No, es que voy a tener un chino de Rusia que me va a costar solo 50 céntimos. No,
pero si es un chino de Rusia.
¿Eso tiene que hacerlo el Consejo o tiene que hacerlo la propia
Exacto.
Eso no lo ha hecho.
Si Juan Carlos lleva diciendo eso un rato,
pero no
y para eso hace falta el Consejo.
Ya, pero es que no se ha hecho.
Bueno,
ni lo ha hecho el fútbol,
yo
no
voy a contar una cosa,
nadie.
Fernando. Yo le voy a contar una cosa porque los clubes de Asobal han tocado a rebato. Y según me comentan mis pajaritos...
Está bien, pajaritos.
Parece ser que los clubes de Asobal han remitido una carta a la propia Asobal en la que dicen que están con ellos, que confían en ellos, que quieren continuar y le hacen un reconocimiento a la labor de Asobal de total apoyo. Y atención, porque dicha carta ha sido enviada hace días al Consejo Superior de Deportes y la han firmado 14 de los 16 equipos. ¿Eh?
No, si eso que dices, Luis, está muy bien. Si, ¿qué menos que los integrantes de Asobal como estructura estén de acuerdo con Asobal?
Y los dos que no han firmado, uno es gallego.
Sí, son los rebeldes. Pero visto lo visto, volvemos a lo mismo que decía Fernando. Lo de la teoría de Fernando es correcta. Y de que haya un intento de control nunca es malo. Pero el problema es, y si con estas circunstancias que van a ser un poco más duras, como en época de apretarse el cinturón, para entendernos, a nivel de gastos y a nivel de ingresos, ¿no? Todo lo que entrara. ¿Y con qué nivel de equipos vamos a jugar en esas condiciones?
Con lo que tenemos, y lo estamos viendo.
No, lo que tenemos no vale para unas condiciones mínimas. De ahí se te desgajan, bueno, le decíamos a Juan Carlos, decía, media docena de equipos, no sé qué, y decíamos, van a ser muchos.
No, además, por ejemplo, ayer se presentaba en Barcelona con muchísimos chavales jóvenes. Pues es que tendrá que hacerlo así, porque si además se tiene que gastar uno, y con uno le da para 7 chavales jóvenes, y un veterano como Jorge García y no sé qué, Pues ese uno. Antes una, ¿para cuánto le da? Para uno y medio. ¿Y para qué te da? Pues para X jugadores, para estos jugadores.
Fernando,
y ya está, y con, es lo que
y,
tenemos.
Y con estos ese, jóvenes, y con ese vestidor económico, ¿tenemos para hacer una liga profesional?
Hombre, yo lo no que sé lo voy a decir, yo lo que sé lo voy a decir es una cosa. Ángel, yo comentaba el otro día, y ahora daré una información, que en las próximas semanas, es decir, ya se tiene que ver el convenio Asobal, Federación Española de Balonmano. ¿Tú crees que eso sigue siendo bueno, que como se dice, la competición debería pasar a la federación, que la marca Asobal ya está ahí y sería una pena perderla? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que, si los dos presidentes, Eduard Coll y Paco Blázquez, trabajan los dos en la misma dirección y no se tiran los trastos a la cabeza en los medios de comunicación, entonces por ahí puede haber una vía abierta a que cada uno continúe haciendo su labor. Si la Asobal sigue pagando a la federación los derechos de arbitraje, que bueno, pues una cantidad bastante elevada de dinero, pero no recibe la contraprestación por el tema de la televisión, bueno, pues por ahí Asobal tiene un problema, con lo cual Asobal, si funciona como está funcionando la Liga de Fútbol Profesional o como está funcionando la ACB, y para ello debe de tener un patrocinador como es Endesa para el baloncesto o como son los bancos, la BBVA para la Liga de Fútbol, evidentemente irá bien. ¿Qué problema tiene Asobal? Pues que desde que se fue el Banco de Sabadell, desde que la empresa que le llevaba la publicidad quebró, pues por ahí se le ha ido una parte de sus dividendos.
Sí. Sí, la verdad es que, bueno, evidentemente, como dice Ángel...
Sí, pues el problema está ahí, evidentemente.
El problema está ahí.
Que la inyección externa de dinero no ha entrado, eso es evidente, que se ha vendido mal por lo que sea. Es un problema de Asobal, de Federación y de otros muchos deportes. ¿Eh?
Pero el Consejo está en plan de intervenir.
Sí, sí.
Eso está claro.
Mira, el Consejo
va a intervenir. Pero va a poner...
No va a poner nada.
Va a poner, Alberto, no, por supuesto
no va
que
poner
no.
Nada.
Por supuesto que no.
Ángel, hemos recuperado ya la comunicación. Ángel, que te estábamos escuchando, sí.
No sé dónde me había quedado, dónde se acordaba.
Estabas pensando de dónde iba a salir la patrocinio.
En la mitad de lo que ibas a decir.
No, en Casoval evidentemente te había notado, ¿no?, esa falta de patrocinio.
Sí. Que había perdido todos los patrocinios, la inyección económica, para entendernos, vamos.
Bueno, básicamente desde que perdieron al Banco de Sabadell y evidentemente la empresa que les llevaba el tema de los patrocinios hizo quiebra, ¿no? Por ahí Asobal tiene un déficit, es decir, no tiene un patrocinador y puede tener pequeños patrocinadores que le ayuden en determinadas ocasiones, ¿no? Pero bueno, yo no sé si eso va a ser o no suficiente. Insisto que aquí la clave de todo es que los dos presidentes remen en la misma dirección y los dos se pongan de acuerdo. Más allá de quién tenga que llevar la competición, si lo tiene que llevar a Asobal como hasta ahora o a partir de ahora tiene que llevar la federación.
Bueno, pues mientras nosotros digamos un Velux, me parece que lo tenemos un poco.
Claro, claro. Bueno, y ahondando en lo que os decía, por cierto, me cuentan mis pajaritos. Que a finales de este mes, primeros de diciembre, lo más tardar, habrá una posible reunión en el tema convenio colectivo entre la Real Federación Española de Balonmano y Asobal, citados, convocados por el propio secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, que quiere, atención, que el convenio sea por 4 años.
No, si todo eso está muy bien. Todo parte de la base de que si el Consejo...
No, Emilio, no está muy bien porque hay una lucha a muerte.
Pero que el Consejo tiene que auspiciar esto, puesto que lo que pretende es, tú lo dijiste ese tiempo atrás, es descargar de sus presupuestos todo lo que no sea deporte de promoción, para entendernos, y que las ligas que la quiere convertir en profesional, aunque a lo mejor esta es, como digo yo, amateur compensada, pues resulta que, como es el balonmano, el Consejo quiere ir por esa línea. Entonces, claro que hay que denunciar, por decirlo de alguna forma, el actual convenio Asobal Federación Española. Si es que las reglas del juego las quiere cambiar el Consejo, con sus intereses lógicos o espurios, como tú quieras, pero tiene que cambiarlas. Por eso digo que es lógico. No digo que sea lo que hay que hacer, pero no sé quién lo apuntó. Me parece que era Javi Izu o Ángel Cárceles. Y mientras tanto, las dos cabezas visibles se han pegado últimamente, ya, entre comillas, cuando tenían que ir de la mano, aunque tengan que separar un poco sus destinos, pero seguirán haciendo algo por el balonmano ambos dos, digo yo.
Pero además, una cosa, el Consejo Superior de Deportes quiere y apoya a Asobal. Es así, ¿no?
Sí.
No lo digo yo, sino
no,
que...
No, sí, es una así. No, no,
le, para que luego a mí no me echen que si lo digo yo.
El consejo lo que quiere es que el balonmano se autogestione.
Sí.
Sea entonces, una empresa externa.
Vale, lo coge o lo sigue sosteniendo Asobal. Asobal tiene problemas económicos, como tiene también la
todos.
Federación y como los clubes. Y Asobal va a los clubes y les dice, señores, hay que poner tanto.
Hay que cotizar.
Hay que poner tanto. Los clubes, pues yo no puedo, yo no sé qué, no sé cuántos.
Yo no he venido hoy.
Yo ya llevo 20 años poniendo. Cada uno tendrá su argumento.
Eso también es. Y entonces, ¿cuál es la solución? Contarme. O es un camino sin salida?
Pues a lo mejor es necesario que aparezca un patrocinador como hace poco aparece en la federación.
Bueno, sí, claro, eso sería
sí, como pero el maná, bueno,
pero ¿y si no, sí, y si sí, no mana
pero,
eso?
Pero lo que no ha sucedido... Vale. Lo que no
está haciendo gestos formas el mismo Alvar.
Me está haciendo una seña, no, una seña de duples. Haciendo seña de duples. ¿Tú llevas duples pues o sí, medias?
Duple altos o bajos.
Jugando
bajo porque el Alvar no tiene el patrocinio.
De
no,
momento
no.
Paso.
Pues si son duples de ases y reyes.
Los gallegos.
Claro. Oye, me dejáis una cosa, os hago una pregunta. ¿Por qué se están imponiendo designaciones de árbitros de una comunidad a equipos de la misma comunidad?
No, y de la misma ciudad, que aquí pito uno de Valladolid el sábado.
¿Esto por qué?
Eso lo decías tú en Twitter. A ver si va a ser economía de guerra.
Pues habrá que
hay que abaratar costes.
¿Por qué
costes?
Se le meten en esos marrones, con perdón, a los árbitros cada fin de semana?
Pues habrá que preguntárselo a Julio Borjó, que es el jefe de los colegiados.
Sí, un navarro en la Intasuna de Mar.
Con la bronca en la que acabó el partido, además.
Navarros aquí.
Vallesoletanos en el Valladolid Huesca.
Por eso te digo, en Valladolid, en Granollers y en Pamplona, árbitros de la comunidad. Igual, no sé si solo económico.
Estarán reduciendo gastos y entonces cuantos menos desplazamientos, menos dietas, digo yo. No lo sé.
Pero creo que se le mete una situación muy incómoda al árbitro.
Con esto ni Fernando ni yo seguro estamos poniendo en tela de juicio la honorabilidad.
No, se le mete una situación complicada al árbitro.
Meterles en un lío innecesario.
Claro, yo creo que Fernando, como árbitro que es, lo dice porque le estás metiendo un marrón innecesario a lo mejor.
¿Sabes por qué? A ver, el árbitro va a fallar, porque va a fallar, como fallo yo aquí con el micro, como falla el jugador en el portero y todos, fallan todos. ¿Qué pasa? Que si hay un árbitro de una misma ciudad que el equipo que está jugando, si falla a favor del equipo local, bah, que eso está...
Lo de la fama de la mujer del César,
si
se ¿no?
Falla, claro. Si falla sin querer a favor del equipo visitante, claro, por compensar, es que al final nunca va a acertar. Entonces, por favor, que no les quiten, que les quiten a poderse los mayores líos posibles, fundamentalmente en Asobal, que es donde quizá más se ve, ¿no? Entiendo que en otras categorías me puede pasar también algo similar, en chicas, o en plata, o en primera. Pero en Asobal, que en teoría es la categoría un poquito más fuerte, más grande, yo creo que es evitable. Igual por economía no se puede, ¿eh? Y es un gasto que hay que evitarlo como sea, puede ser. Pero
ayer mismo tuvo que mediar la Policía Nacional en el vestuario de los árbitros para aplacar las iras de los ademaristas, por
sí,
ejemplo.
Pero yo creo que la culpa no es de los árbitros, ¿eh?
No. Me refiero que es fácil luego ahora interpretarlo de una forma torticera, ¿no?
Claro, no, pero y los árbitros lo hacen bien o mal, piten donde piten, pero se les meten unos líos absolutamente innecesarios.
Vamos, que para ir a Navarra podían mandar un guipuzcoano, podían mandar un aragonés que están bastante cerca, ¿no? No le mandes de Las Palmas.
Claro, y en Valladolid seguramente pues puede venir un navarro que tampoco está tan lejos.
Un asturiano, un gallego.
Sí,
para ir terminando, Ángel, ¿qué te parece la lista de Jorge Dueñas para el Mundial y con la última incorporación de Carmen Martín, que ojalá, nos dé mucha gloria porque es una incógnita de cómo está físicamente, ¿no?
A mí me parece perfecta. Y si Jorge ha optado por que esa de cinco de estos jugadores sea Carmen Martín Almeriense, por mí yo creo que lo ha valorado y sabe que en un mes puede coger el estado de forma que él requiere para ese extremo, con lo cual yo no voy a poner ningún pero a esa lista porque creo que Jorge, mejor que nadie, conoce cómo están las guerreras y el rendimiento que les puede sacar de cara a ese Mundial.
¿Y cómo lo ves? ¿Eres optimista? España defiende bronce de Brasil 2011, ¿eh?
Sí, y defiende también las semifinales de China de 2009. Lleva dos mundiales consecutivos, 2009-2011, llegando a semifinales. Y bueno, por exigirle, podemos exigir que también en 2013 llegue a las semifinales en Serbia, ¿no? Ojalá. Hay un sistema de competición que ha variado, con lo cual ahora no hay que acumular puntos de cara a la segunda fase. Hay cruces de octavos ya directamente. Yo creo que por ahí España, con el grupo que tiene, va a pasar. y luego ya veremos el cruce de cuartos, ¿no? Ahí va a estar un poquito la clave. Pero bueno, si se le da bien el cruce de cuartos, España puede repetir esas semifinales y a partir de hoy, con la moral a tope, todo es posible.
Sí, no, sí, soy Emilio. Si nosotros apoyamos a las guerreras, la voz del balonmano femenino en televisión, ¿cómo no los va a apoyar? Vamos, sería un contrasentido.
Hombre, por cierto, que ese cambio de formato en la competición la quiere también adquirir la FIBA, la de baloncesto, para el próximo europeo, ¿eh? Acorta en casi una semana la competición y directamente de fase de grupos a octavos.
Uh-huh. Sí, sí.
Yo creo que le hace más, corres más riesgos, pero sí, la hace más atractiva. Sí.
¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, que la hago todas las semanas.
Todas las semanas.
¿Cómo está el tema de televisión con Asobal sobre las retransmisiones de partidos Luis, en abierto?
Bueno, pues Luis apuntó
ser,
cosas.
Parece
sí.
ser.
Contar información de última hora, que sí. Hay el interés continúa existiendo en ambas partes, que me consta que Eduard Coe se desplazó a Madrid para hablar con Jesús Álvarez, nuestro jefe de deportes, y hay, bueno, pues eso, predisposición. El problema que existe, pues evidentemente es económico. ¿Quién asume los gastos de esa producción? ¿Asobal qué quiere? Pues bueno, como mínimo asegurar la retransmisión y la producción de la Copa Asobal ahora en este mes de diciembre, en ello andan en estas fechas, y también asegurar la retransmisión de la Final Four de la Copa del Rey. Y una vez gestionen ya lo que pueda hacer todo el año 2014, pues intentar dar algún partido de la segunda vuelta, algún partido en el que haya algo en juego. Pero bueno, insisto que ahora el objetivo prioritario para Asobal es que se dé la Copa Asobal y se dé la Copa del Rey, y Televisión Española, pues evidentemente como empresa también le interesa ese producto, y en ello están negociando para ver cómo se asume esa producción, esos gastos de producción. Vale.
Ángel, ¿el Mundial de Chicas entero, cómo se da?
¿Cómo lo tienes eso?
El Mundial de Chicas vamos a dar todos los partidos de la Selección Española, eso ya está asegurado, ¿vale? Y se está intentando gestionar la posibilidad de que los días que haya jornada de descanso también podemos dar algún partido. Yo creo que algo va a caer extra, pero lo que es seguro es que todos los partidos de las guerreras se van a ver.
¿En directo, Ángel?
Eso en principio debe ser así. A ver qué nos ofrece la programación como alternativa, pero en principio debería de ser así. Si no hay conflicto, algún partido que caiga en fin de semana con alguna otra retransmisión, pero en principio debería ser así. Y luego, en función de dónde caiga España, pues hombre, si llega hasta la final, perfecto, y si no, pues bueno, lo que está garantizado son las dos semifinales y la final y el bronce. O sea, sí. Eso también está garantizado.
Si llegan a la final, Ángel, hay que forzar para darlo por la uno, ¿eh?
Ah, bueno, eso ya depende de mí, ya lo sabes, Luis. Yo por mí encantado. Pero,
Ángel, que haga la instancia oportuna y ya está.
Bueno, chicos, que vamos cerrando nuestro debate. Javi Izu, compañero en Radio Nacional de España en Pamplona, un fuerte abrazo, gracias como siempre.
Me habéis oído mejor, ¿no?
Uy, como un tiro,
Un abrazo.
Igualmente, Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española, que nos escuchamos y ojalá te oigan cantar y contar muchas glorias de la Selección Española en ese Mundial, ¿eh?
Ojalá, más que nadie, seguro que no tiene nadie más que yo. O sea, que
acompañado con el maestro Villanueva, que es tu pareja de baile siempre.
Pues sí, sí.
Esa pareja es estable, ¿verdad, Angelito? Sois muchos años ya, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que empezamos por ahí el 2008 con Ichaco, en la final aquella de la IHF, sí. Y desde entonces pues ya somos pareja de hecho.
Oye, y una pregunta, ¿Villanueva está ahora entrenando o no está entrenando o...?
Entrenar un equipo de chicas,
ya, sí, eso.
En categorías inferiores, sí. Pero así, digamos, en plan en plan Liga de División de Honor, ¿no?
Sí, llegó a entrenar a Lamposta, me parece, ¿no?
Sí, y bueno, y él todavía el mono de los banquillos lo tiene. Incluso llegó a tener este verano ofertas para irse a entrenar a Francia y no acabaron de cuajar, pero sí que, bueno. Es un hombre de banquillos y cualquier día yo no descarto que cambie el micrófono otra vez por la pista.
Pues le da recuerdos de mi parte, del Salinas.
Igualmente.
Ángel, un fuerte abrazo, nos escuchamos.
Gracias, Luis, y hasta la próxima.
Hasta luego. Bueno, ya sabéis que en la recta final de nuestro programa, pues como siempre, está el comentario, el 7 metros de Tomás Guas.
Malvar, Rosquitos, qué grande el balonmano, ¿eh? Ese deporte ha conseguido que por fin Raúl juegue al lado de uno del Atleti, de un gran símbolo del Atleti, su equipo de niño. Hasta que Gil cerró, ¿verdad? Dios le tenga en su gloria. Gil cerró la cantera y le regaló a Raúl al Madrid. Han pasado los años, pero por fin Raúl juega con un símbolo rojiblanco. Pon Bravos, el Gran J, juntos en Qatar. ¿Por qué no compráis España entera? Nos ponemos un turbante y nos sacáis de las primas de riesgos y de los apuros. Raúl y Hombrados juntos en Qatar. Gracias, Álvaro Mano. Fútbol, ríndete.
Y ya en nuestros últimos minutos abordamos la información de la Primera Nacional. Alberto, ¿qué podemos comentar?
Mira, en el grupo A, Mecalia Atlético Novas dio otro golpe de mando al ganar al Luceros, el segundo equipo de Cangas, y lidera la clasificación con 18 puntos y con 16 Calvo Siria. En el grupo B siguen empatados a puntos Covadonga y Balonmano Nava. En el grupo C, un histórico, Somos Eibar, se mantiene ahí con 16 puntos en cabeza, seguido el Fort Mugarri y sobre todo el Dominicos, Zaragoza, que bueno, que ahí lo tenemos en plena resurrección y que ya está tercero con 11 puntos. En el grupo siguiente, en el grupo catalán, una jornada histórica porque Granollers perdió ante La Roca y mandan La Roca y San Martí Adrianén y Granollers está en tercera posición. En el grupo E, el Elche sigue mandando con 14 puntos y el Elda Eldense con 10. Vi el partido precisamente en campo del Safa, Safa-Elda Eldense. Elda tiene un buen equipo, muchos veteranos, bastantes jugadores de los que tenía el Almoradí y bueno, pues apuntan bastante bien para la fase final Elche y Elda. Y en el grupo F, Cajasur Córdoba, otro histórico, con 6 puntos, colidera la clasificación con casi la Cañada de Almería. Y sobre todo, bueno, decirte que estuve viendo el otro día por la mañana, el domingo, un partido de derbi madrileño de plata, el grupo C, entre el base Villaverde y Leganés, y me llegaron a decir... Y eso que tiene poca efectividad el coger un enlace, tomar un enlace y un programa online, pues me dijeron, oye, a ver si dais los resultados de la plata femenina. Nos escuchan, Luis, nos escuchan.
Bueno, pues aviso a navegantes para estos que hablan de lo del enlace. Tenemos una media, últimos datos que me han llegado, una media semanal de más de 2.000 descargas. Creo que para un programa de balonmano es muy, muy mucho. Bueno, vamos despidiendo en COPE Valladolid. Juan Carlos Amón, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Abrigarse todos, un placer.
Fernando Urra, en COPE Pamplona, abrígate, ¿eh?
Hasta no la semana que viene. No tengas ninguna duda, es que si no nos morimos.
Emilio Borrojo, hasta la semana que viene, no, hasta dentro de unos días, porque
sí,
te nos marchas.
Me ausento un poquito, pero de todas formas, sí, yo también iré abrigado, porque me voy a Alemania y allí fresquito va a hacer. Y de todas formas, hay que estar atentos. Liga, Copas de Europa, mucha actividad, como siempre, el fin de semana.
Y nos dejas como el desodorante.
Pero volveré por Navidad.
Amenaza y volverá. Bueno, Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, hasta la semana
por
que
el frío, abrazos a todos y sobre todo a todas.
Pues lo dicho, muchas gracias a todos. 2.000 descargas semanales tenemos y cada día somos más, muy contentos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.
El programa de balonmano en cope.es.